Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Pues el perfume del amor y todo esto, mira, nos faltaba de las,
¿cómo se diría? las supremas
de Móstoles. Sí.
Oye, qué bien quedó el programa.
Felicidades
qué
a
bien,
todos.
De verdad, qué bien lo pasamos. Estaba viendo las críticas y luego vamos, o sea, los que te odian nos odian, nos van a odiar siempre, con lo cual estupendo,
sí,
que yo también viene bien.
Sí.
Y luego el descubrimiento, por lo menos toda la gente me lo ha dicho, de María, y cuando dice, no, es que Federico, claro, es que tardé un año, porque era raro.
Sí. María, a mí me encantó. Como
está
estuvo,
tan divertido.
¿No?
Hombre, es que ya es
que pasamos
así.
Bien.
Es que ya es así y yo soy así.
Claro, claro.
Y eso
sí.
De que en casa no se habla de política, salvo cuando nos apetece, eso es verdad. Sí,
bueno, claro. Y luego el momento cuchillo también me han preguntado mucho por él.
Bueno, que lo he explicado. Luis Herrero, que es el saboteador. Luis Herrero es como en Érase una vez el hombre, ese pelirrojo que a lo largo de las épocas siempre hace
verdad,
mal.
Sí,
y
sí,
da igual que
sí.
Sea una pirámide, trata de que se caiga un ladrillo.
Una célula.
Que mate al faraón.
En Asterix, yo veo Luis Asterix y la cizaña. Ahí,
eso,
ese.
Pues,
y es que se parece, además.
Cizaña. Cada día más. Cada día
¿qué
más.
Decía?
Entonces dice, pero bueno, ¿cómo que es todos los...? Digo, bueno, es muy sencillo. Habían estado poniendo las cámaras desde las 10 de la mañana.
Claro.
Eran las 2 de la tarde y en la cocina, para hacerla más grande, pues había 4 cámaras para tomar planos así, muy angulados y tal, que queda impresionante. Yo me quiero mudar a la casa que aparece en el programa de Bertín, porque es extraordinaria. Bien, pero habían, como estaba, la casa es pequeña, es una buena casa, pero es un piso de Madrid. Y entonces en la cocina estaban pegados a los armarios, todos los armarios eran inaccesibles. Y todo el material que yo les había dicho que necesitaba para la ensalada, se les olvidó poner los cubiertos para darles vueltas. ¿Y qué hago? Le digo que desmonten las cámaras, esa gente que llevaba, era la hora de comer, estaban sin comer. Yo, no, aquí hay que respetar a la clase obrera. Entonces veo que hay 2 cuchillos, uno de jamón y otro de queso, que estaban allí, que tenía Bertín, porque iba a dar, pasando con el Portos, el jamón y tal, iba a tal. Digo, a ver, yo con los cuchillos hago la... ¿Cuál es el problema? Si esto es remover y remover. Qué cosa tan rara. Uno decía, eso es japonés. Para ser japonés, era que no podía abrir los armarios porque estaban las cámaras para sacar un cucharón.
¿Cómo se llama? El que lleva el de las uñas que lleva cuchillos. ¿Cómo se llama?
Freddy Krueger.
Paloma.
¡Qué desconocimiento! Yo es que no sabía ni por dónde iba.
No, hombre, sí.
Creí que era un chef japonés.
No sé qué te refieres.
Ese es Freddy. Freddy que las tiene más.
Oye, y contó Bertín. Bertín estaba, al final, estaba tan alegre, tan relajado, que contó lo de la Pantoja, que nunca lo había contado. Que solo una vez intentó cantar con ella y se electrocutó.
Porque había un cable
en el hospital.
Sí, había un cable.
Y gracias a que le hizo el boca a boca un tío con bigote.
Con mostacho.
Con mostacho. Con bigotón. Y que tiempo después de hacer un homenaje de esta subida o tal y cual en el Canal Sur. Y aparece un señor, ya con el bigotito recortado, diciendo que él es el que le hizo el boca a boca cuando se electrocutó. Que iba a cantar con la Pantoja.
Y le echa la mano, ¿verdad?
Y le da la mano y dice, no, hombre, no, puedes abrazarme, eres el único que me ha comido la boca. Dice Bertín. Oye,
el único
que acabó
que
en
me
el
ha
hospital,
la
que no se quedó allí,
pues sí,
porque son 2 metros de Bertín, que si no se queda.
Un cable que no tenía que estar y un micrófono que tampoco tenía que estar.
Dice, ya no he cantado nunca con ella. Sí. Ya no, nunca.
Nunca más.
Nunca. Y ahí nos tienes a todos haciendo muecas, gestos.
Sí.
Isabel y yo diciendo,
tocando madera.
La verdad es que nos divertimos bastante.
Se notó.
después de 5 horas en directo, estar 7 horas grabando...
Ya. Es y una fue paliza. Una pequeña representación de toda la Crónica Rosa, ¿verdad? Porque sí, obviamente sí. No...
Bueno, lo que nos dijo nos... la cadena.
Efectivamente, sí.
De Telecinco.
Pues ellos se lo perdieron.
Pues sí, pero...
Bueno, pero que nos pongan
otro
todos
día,
los días.
Claro. Otro día.
No, pues que nos pongan aquí. Pero si es que nosotros... A mí me sorprende lo que decía Bea Cortázar. Dice, si salgo todos los días en la tele, y si me han llamado amigas de la infancia, exacto, al colegio. Y sin
no,
embargo...
El programa ha sido tremendo.
Es tremendo. Que el nos vean todos los días. Que sepan que emitimos.
Colaborando en Ana Rosa.
Luego, además, claro, tuvimos la suerte de visionarlo en Casa de los Cocoa de Adolfo y de Emilio.
Sí.
Que ya se fue...
llevábamos los amigos además todas
de Cocoa Spain, que dentro de poco va a ser el desfile que
día 13.
Ay, los de mi
desde tu capa.
Desde, ¿sí?, tu capa.
Bueno, la capa cada vez que me la pongo
triunfa. Claro.
Íbamos vestidas todas, pero de casualidad, quiero decir, no nos pusimos de acuerdo cuando vamos por la calle.
Te han invitado al desfile, Federico, pero he dicho que como voy yo te tienes que quedar haciendo el programa.
Exactamente. Vale. Exactamente. Es mi embajadora.
No está mal.
No tengo morro ni nada, como bueno, dicen mis hijos, ni nada, no ni nada.
Hay que ir también a pie de calle.
Sí, sí, claro que sí, que sí, que sí.
Todo.
Haremos
bueno,
crónica.
A mí me preocupan los Balcanes Pantojiles. O sea, yo creo que Cantora y la Casa de Madrid se está convirtiendo en los Balcanes, que ahí pronto van a empezar a disparar unos contra otros.
Por Chabeliza.
Es que, claro, como Pantoja no es buena, siempre no. Hemos defendido a algunos aquí, que la conocemos de longa data, que puede ser guapa, una gran artista, una gran cantante, que viste estupendamente y que sabe andar en el escenario como pocas o como casi nadie. Desde que se retiró Carmen, ninguna mejor. Ahora bien, que no es buena, no es buena. Y que es una fan fatal.
¿Pero qué ha pasado ahora?
Bueno, pues que está utilizando a Omar Montes, que yo no descarto ya nada, ¿eh? Porque este es un jeta. Este es un cara. Y está utilizando a Omar Montes contra Chabelita, sabiendo que la pone de los nervios, porque además en un... Y claro,
sí, de verdad,
la otra se entera por la tele que su madre anda con un ex... Es que recordemos que en la lista, que decía Beatriz, dice, él se sabe mejor que yo la lista de todos los novios de Chabelita.
Son como los godos.
Lo niego. Ni siquiera Chabelita sabe la lista de todos sus novios, como la voy a saber yo. Pero ahí es que es contra ella, y vale todo.
Es un ensañamiento lo que tienen con
Tengo otra teoría, Federico, como siempre. Pues lo de siempre. A ver, Isabel Pantoja, como tú bien has dicho, es una de las grandes, mejor dicho, la única que queda por ahora, de las...
clásicas.
De las miarmas, que la llamaba Lola Flores, se llamaban ellas unas a otras miarmas, y se quedaron así. Omar Montes, aunque no lo creáis, resulta que tiene funciona maravillosamente bien en el mundo artístico, sí, pero maravillosamente bien, y es un sector que Pantoja no controla.
Pero no se va a meter en el reggaetón, ni en el trapeo a estas alturas, ¿no?
Imaginaros mi teoría. ¿Y si resulta que Isabel Pantoja, una vez que con su hijo, aunque ha cantado una canción, no ha funcionado para nada,
bueno,
pero decide pareja artística con Omar Montes?
Bueno, claro.
En ¿tú no ves?
Eso es querer hacer daño, Montes, Paloma.
¿A qué esa teoría puede ser?
Hombre, claro.
Lo dije cuando...
Eso es querer hacer daño a una persona.
O dinerito.
Cuando bueno, la dinero reunión, y daño también.
Cuando la reunión de Navidad, que además coincidió antes o después, que Omar estaba... Os lo comenté aquí,
sí,
número uno en la lista de la AFIBE, es decir, de ventas, descargas, lo que hoy en día son las ventas, no de que, no, número uno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Falta por ahora mismo va a salir un single antes del concierto de Madrid.
De Pantoja.
¿Quién va a actuar en el concierto de Madrid además?
No, tú, Omar, es lo que dice Jara.
¿Quién es telonero?
Es hacer daño
bueno,
como
una...
¿Quién
puede hacer? Mira,
no, dinerito. Es
pues que ponga a Chabelita
de telonero.
Pista,
no, dinerito y va a ser un grupo de gente que le gusta a Omar Montes que va a comprar entradas en el Palacio de los Deportes.
Pero yo tengo una duda con sí? eso. Tengo una duda. Claro. Eso no funciona nunca así.
Claro
eso
no.
Es una equivocación artística mortal. Creer que por eso te van a comprar entradas a alguien, sobre todo cuando el primer single que ya ha sacado en avance, pues es un single clásico, con arreglos clásicos, como estrategia de posicionamiento puede ser, que eso venda una entrada más, difícil.
Que vaya un público
pero voy
diferente.
A lo del posicionamiento, mira, una de las que después de Pantoja, en la nueva generación despunta más es Diana Navarro.
Uh-huh.
Diana Navarro estuvo aquí. Diana Navarro ha hecho una versión que decía, para que mi sobrino, que solo escucha trap, vea que la canción española, clásica se puede hacer, ha hecho una versión en su último disco, que vino aquí a presentarlo con Ayanta, que es la de Encrucijada de Marifé de Triana. En la encrucijada de un viejo querer, estoy los amarrada, muriendo de sed y tal. Y la tía lo borda, porque tiene una gran voz, porque se sabe, porque la técnica es sencilla, hay que atreverse. Oye, y se ha atrevido. Y es la primera vez que yo he visto a alguien de la copla que cambia de género tan radicalmente. Digo, yo cuando vi lo de Omar Montes me molesta porque es por jorobar a la hija en primer lugar. Pero luego, claro, está el negocio.
O no, porque es el que tienes en la mano, te llevas bien y está bien posicionado.
Yo me imaginaba, no mercantilista.
Perdona, igual que está elegido muy bien Encrucijada de Marifé, porque le hace una adaptación muy trap. Oye, y un dúo de Omar y Pantoja haciendo un trap. Ella, pues como decía, bueno, Lola Flores, ¿cómo me lo maravillaría yo?
Los tanguillos de Cádiz son los primeros raps de la historia. Exactamente.
Y eso ya me encaja más. Pero claro, ya para la hija ya es el
colmo. Se quiere hacer daño.
Eso también.
Hija, yo pienso que es una cuestión mercantilista, de dinero. Isabel Pantoja le gusta el dinero y
a todos nos gusta el dinero, pero claro, a veces pero arrasar más a la familia a costa del dinero tampoco.
¿Qué familia? Si a esta niña cuando iba a cantora, ella lo contó que estaban en la mesa y entonces ella hacía miguitas de pan porque no le hablaba a nadie.
Que la coja pues ella, pues de telonera.
Todavía, ya va siendo hora de que rectifique.
Bueno, ni la abuela, ni Tito Agustín, ni nadie le hablaba.
A una sera humana. O sea,
claro.
Pero ella también se acostumbra a que no la hablaran, porque entonces...
Hombre, a eso no te acostumbras nunca.
Pero no vuelves.
Mira, yo me acuerdo de la vuelta de Supervivientes, cuando van la prima, la Anabel, que ahora resulta que se ha despechugado, el Kiko, de machote, de hombrón de la familia, pater familias, el patriarca gitano, de la cosa, y Isabel, y esta se queda 3 metros atrás, la hija, que es hija de Isabel Pantoja. O sea, es que la sobrina no es hija. Claro. Pero se dice, esa es Pantoja.
Claro. Ni que tú fuera, sí que eres Pantoja.
Tú sí que eres Pantoja.
Es la frasecita.
Pero vamos a ver si es que es una...
¿Y entonces la otra para qué la cogieron? ¿Para qué la trajeron?
Porque querría una mascota, a lo mejor. Claro. Porque es que hay quien cree que los hijos son como mascotas. O sea, y eso no habla bien de ella, aunque tantas cosas hablan mal.
De momento ya ha empezado a grabar de nuevo a Idol Kids. ¿Te acuerdas que se paró por culpa del estado de salud de Doña Ana? El domingo ya estuvieron grabando y ella tiene un concierto el 6 de marzo aquí en el Wizzing, Isabel Pantoja. Entonces tiene 2 o 3 meses para quedarse en la capital y ver a la niña si quiere, y si no, pues
ya verás,
lo iremos contando.
No, es que lo veo venir, ¿eh? El de invitado saliendo que la hija allí vive en Sevilla, trapear, ¿eh?
A ver, ¿qué si no nos equivocamos?
¿Cuánta gente vive de Isabel Pantoja? Todos. Bueno, claro. Y los que lleguen.
La niña poco.
Todo, ¿no?
La niña está...
Ahora.
Ya, bueno,
ahora,
sí, claro. Bueno, como todos hemos hecho con nuestros padres. Ahora yo no vivo de mi
pero ahora quiero decir, ¿cuál era la...
Tenía que ver
el posicionamiento de ella en las revistas o en televisión, al fin y al cabo, viene de donde viene.
Sí, de hablar
ahora
de su
ya
madre.
Ha tenido densidad propia. Ahora ya es Chabelita. Además, la plural historia de su corazón... Pues claro,
lleva un año
cortadas.
Con la Raf, acaba de hacer un año.
Es muy cariñosa, ¿eh? Yo con las veces que coincido con ella en el programa Ana Rosa, pues, hombre, no cambia de cara, eso sí, da exactamente igual lo que cuente, que mantiene...
Es andina.
Tipo el mosaico de la isla de Pascua.
Andes y tú tienes una conversación en las zonas
ya...
altas de Perú, y tú no sabes muy bien hasta que no contestan qué es lo que te van
pero
a
es
decir.
Muy, es muy
porque
cariñosa.
Porque es gente así, inexpresiva.
Es muy educada, ¿eh? Y mucho más mona...
eso me ha dicho.
El trato diario, sí, el trato
sí, es
directo.
Verdad. Sí, sí, sí.
Bueno, eso bien. Pasa mucho.
Chabelita.
Es cierto. Ay,
al natural es...
Y Pantoja no depende. Dicho. Pantoja, si ese día está bien, pues es cariñosísima. Pero si no te echa esa mirada...
Isabel, tú te vas a comer a su casa, como he ido yo la vez cuando el chalet en La Moraleja lo inauguró y fuimos a la mesa de camilla, todos. Y Isabel la tratas, por lo menos antes, porque ya hace años y años que yo no la veo. Entonces, antes la trataba si era una persona pues normal, con su madre, todo eso. Pero después ya es que se ha vuelto como... tiene tanta gente alrededor,
eso.
Tanta
eso.
Gente para envenenarla. Claro, ¿cuánta tiene. Gente vino? La Bollo, el otro, la otra, el de la estación, el otro. Y entonces así no se puede vivir.
Y
entonces, ¿qué pasa?
Que
al final, quien cae mal es ella, porque los otros están sacando de hablar, Carmen, de ella y de ella, ir de ella.
Pero yo vamos, a mí me parece...
Es que para eso no es Isabel Pantoja, inteligente. Se ella... tenía que limpiar un poquito y quedarse al margen de todo. Y dejar y llevar las cosas de otra forma.
Pero a mí me da la sensación, vamos, por lo que la traté, acuérdate de la época de Encarna, que la corte la elige ella, y quiere tener corte de los milagros, sí, a su alrededor, y la que decide, manda, organiza y todo... es ella, y todos estos, pues oye, lo mismo con el club este de fan, que de regalo le pide una cocina, un arcón de congelador. Quiero decir, ella
para la caza,
ella
para
es la que
caza
decide,
mayor.
Yo por lo menos, mi teoría es que ella decide absolutamente todo y que le viene fenomenal. Mira, la única que tiene a su alrededor, que nunca ha necesitado su dinero, que ha ido por libre y que realmente la quiere, es una que ya se llama Cristina, que su marido era piloto y entonces la llaman la Cristina, sí, la piloto. Es la única que está con él,
la pilota,
con ella.
Le llaman allí, sí.
Y nunca se ha aprovechado porque ella no depende económicamente de Isabel Pantoja, sino solamente tiene afecto.
Pero
es la única que realmente...
Mira, de todas las personas que han rodeado a Isabel, quitando nombres que no se van a dar, Tere Bollo, que murió de cáncer, me parece, el año pasado, que en paz descanse. Esa sí que defendía a Isabel, y esa sí es verdad que se enfrentaba a los periodistas, se enfrentaba a todo lo que tuviera que enfrentarse, esa. Los demás, a vivir todos de Isabel Pantoja, que es lo que están haciendo. Y lo mucho cansa, lo poquito agrada y lo mucho cansa.
Lo que pasa es que es un equilibrio complicado, Carmen, porque si tú lo estás viendo desde la visión que tú tienes como artista, como cantante, y tú piensas, bueno, pues Isabel quiere cantar, todo esto le sobra.
Claro, y que cante.
Pero si vas a Supervivientes, nada de esto te sobra. Al contrario, llegas a Supervivientes porque todo esto ha existido, y en Supervivientes necesitas tener a estas personas en televisión, pues porque forma parte del juego televisivo.
Sí, claro.
Entonces, claro,
es que ya no es una cantante.
Es una elección también.
Es una famosa, una celebridad.
Y ahí viviendo
ahora,
el siglo XXI.
Claro,
40 o
claro.
50 de ella.
Sí,
porque, claro.
No, y más, y ahora está Omar.
El hermano, la sobrina, la otra sobrina, todo.
Pero vamos, pues que para los que no saben, que a Omar le va de lujo con lo suyo, ¿eh?
Sí, pues... sí, no, pero si solo hemos dicho
no
aquí,
necesita nadie.
Yo, mis hijos escuchan a Omar. O sea,
y
es,
que Pantoja
es esta generación,
esa,
ya está.
Esa. Pues esa era mi versión.
Bueno, vamos a ver.
Bio. Sí, purifiquemos el aire, vamos a purificar lo que nos rodea, lo que respiramos,
es
porque estamos convencidos de que todo lo que respiramos es malo fuera de casa, pero a veces no nos damos cuenta de que
es
eso
que
malo
además,
entra.
Todo tiene gérmenes.
Sí.
O sea, una colcha tiene gérmenes, dice, pero si está limpia, tiene gérmenes. Y eso, a la hora de respirar, se nota. Gente que tiene problemas, por ejemplo, el clásico ronquido. Pero luego la propensión, por ejemplo, que es muy habitual, a la sinusitis. Sobre todo con estos cambios de aire acondicionado,
y
Madrid,
esa carraspera
claro,
que tienes siempre, que te acompaña.
Ese pelito que tienes ahí. Pues eso viene de que lo que respiras no es un aire
y
tan
que muchas
puro.
Veces es cuando te levantas, ¿verdad? Dices, pero ¿por qué no tengo
agua?
¿Qué
me ha pasado?
Bueno, pues ese aire se puede ahora limpiar gracias a Bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que ahora podemos instalar en nuestro domicilio y que tiene un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso si llamamos ahora mismo de parte de este programa y de radio. 900-730-122. Tome nota del número. 900-730-122.
Lo mismo en clínicas, en quirófanos, que se empieza a instalar.
Guarderías, por ejemplo.
Guarderías, deportistas, que tienen además mucho esfuerzo, y que te cuento, cantantes, etcétera, que necesitan la voz y sobre todo los pulmones en condiciones.
Sí, es verdad.
Esto es un gran invento.
Sí. Hacemos pausa.
Bueno, hacemos una pausa y luego vamos a Carelis. Que esto
promete.
Promete.
Bueno, porque
esto...
tenemos novedades en La Razón y novedades en Instagram.
Pues vamos ya.
Es la mañana. Es radio.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana. Es radio.
¿Por qué y por qué si a nadie le importa nada? Yo soy cual peregrino sin dejar de caminar.
Bueno, aclaremos, a ver, Carelis. Hay dos teorías que salen de aquí, de este programa,
y que ahora las
vende todo el mundo como si tal. Primera teoría, Dani Carande. ¿No será que fue por esta, por Carelis, por lo que rompieron y estuvieron casi un año roto
7-8 meses estuvieron Eva y Cayetano. Riñeron. Segunda, aquí las fotos que faltan son las de esos meses que, según ella, tuvieron de relación evidentemente íntima, porque no es para tener relaciones comerciales, creo. O sea, literarias. Es evidente. Y además, si él, y yo me abono a la tesis de Dani Carande, si Eva y Cayetano rompen porque está esta chica de por medio, si esta chica triunfa del bellezón que era entonces Eva González, aunque tenía el mismo carácter que ahora, ¿no te vas a hacer una foto o dos o 2000 con tu nuevo amor? Vamos, pero como en Gris, uno posando de gorila, la otra de tal, haces todo tipo de tontadas, sin hablar de lo íntimo. Perdón, que vete tú a saber.
Beatriz siempre dice que cuando salen esas fotos robadas de una pareja que los pillan en Venecia, sí, y salen haciéndose la foto porque sea un selfie o le dan la cámara a otro para que se la haga porque van solos, sí, dice, es la demostración del amor, de que haya,
claro,
algo.
Es evidente, porque es lo más parecido al notario que hay ahora modernamente.
Pero había móviles, ¿no había fotos? Instagram.
Bueno, eso es igual, ver, pero la foto no, la foto había.
Pero tiene que haber alguna imagen,
bueno,
claro.
Y además, es que eso tiene toda la lógica. Lo que no sabemos es cuál ha sido la relación de esos tres. Sí, ¿qué quería Cayetano de Eva, o Eva de Cayetano, y Cayetano no quería? Cayetano huye del compromiso con Eva. Eva había salido rebotada de lo de Casillas, muy rebotada y tal, porque aquello acabó muy mal, y tiene el genio que tiene. Y está en el apogeo de su belleza, de su popularidad. Cayetano igual. Cayetano empieza entonces a torear, a tener enorme éxito, más que el hermano, a ser modelo de Armani, está también en un momento de plenitud. Y esta chica, que era una groupie, que lo sigue desde los 16 años o 17, bueno, pues era una comodidad, una commodity, como dicen, que se lleva uno de los hoteles. Y en esos meses en que Cayetano ha dejado a Eva, a toda Eva, mujerón, en el, ya digo, en su momento de esplendor máximo, esta está encantada y feliz. No se va a hacer fotos con Cayetano, claro. El problema es, ¿por qué vuelve con Eva? Tal vez por lo mismo que huyó, por el compromiso. Porque si huye de Eva por el compromiso, que es muy masculino, esto de, no, niño.
O porque estaba ahora, enamorado
no,
de Eva
no puedo,
también,
y tal.
¿Eh?
O estaba, pero también hombre, enamorado, claro, porque estas cosas pasan. Pero la enamorada de pronto te agobia, y llega un día, se calienta hombre, todo el mundo y rompe. Pero
chica...
y la chica lo recibe. Oye, 7 meses en esta época, y a los 19 años que debía tener entonces, son muchos meses.
Pero
¿eh?
Que claro, eso termina, como usted dice... Y por lo que ella cuenta, queda una estupenda amistad que siguen manteniendo hasta el día de hoy.
Demasiada
por
amistad.
Lo que dice ella, ¿no?
Por lo que dice ella, claro.
Lo que dice ella,
leído,
que
es
también
verosímil, ¿eh?
Pueden estar de acuerdo precisamente para sacar ese reportaje y esa entrevista con Carelis, que yo creo que se ha ido un poquito de las manos ahora, para decir efectivamente sí que estuvimos juntos en ese momento. Y mi teoría es que también Cayetano en ese momento también sabe que va a salir esta.
Que lo sabía.
Claro,
que lo sabía.
Ver,
que lo sabía seguro porque...
Pero no sabía
también
que...
También está Roberto Armani, ¿eh? Ojo,
me imagino que antes
olvida.
Que a Cayetano...
No, déjame.
Carelli se ha llamado a Cayetano.
Roberto Armani tuvo, pues, su aquel...
Sí, pero no estaba
Cayetano
con Eva.
Hombre,
por eso no estaba con Eva.
No, no, pero es que en esos 7 meses Cayetano pudo tener la agenda que quisiera en todo el mundo.
No, la agenda está mirando la Eva ahora, porque como Carelli se ha puesto todas las fotos, o sea, su paso por Bahamas, por Miami, y por Ibiza, los últimos 4 o 5 años, desde que se crea Instagram, Eva puede estar mirando diciendo, aquí estaba Cayetano en Miami, aquí estaba Cayetano
no,
en no sé
no,
qué.
El problema es que en ninguno de esos sitios hay toros, pero a todos se vuela fácilmente.
Claro, Miami
o sea,
se iba...
Es que Miami es la capital de Hispanoamérica de verdad, que es donde todo el mundo entra, sale y tal. Todos los aviones que van a cualquier país iberoamericano... acaban o salen de Miami, eso siempre, todas las líneas. Y Bahamas, ni te cuento, están allí y además los que van a lavar dinero. Pero la cuestión de fondo es, ¿qué ha pasado después? Cuando vuelve con Eva, en teoría, se supone que echa el cierre, tienen la criatura y tal. Y sin embargo, están las fotos de Londres. Y estamos otra vez en el enigma de quién le dice a un fotógrafo londinense que ni sabe ni quién es Cayetano ni dónde está España, dónde van a estar, quién le da. Y hay dos tesis. Ahí solo Cayetano no es. Luego solo puede ser ella o alguien cercano, alguien que hace el seguimiento.
Pero las fotos tampoco dicen nada. Hay no, que tener
pero fíjate, fíjate,
mira, la pero eso... Es una cafetería, que puede, lo mismo puede ser,
sí,
yo que
pero
sé,
no dice nada.
Vips o cualquiera de estas. No,
pero perdona, otra cosa que dijimos aquí. Si en ese momento Eva González sale y dice, pero si Carelis es de toda la vida amiga, yo cuando voy a Londres siempre voy a comprar
pero es que
con
no
ella.
Lo era, esta es la prueba.
Claro, claro. ¿Por qué no lo dice? Pues porque a lo mejor tiene razón Dani Carán, dice, fue el objeto de la ruptura.
Claro.
Por eso se cabrea. Dice, o sea, que vuelves conmigo, todo bien, tenemos el niño y tal, y te sigues viendo con ella, en Londres. Ah, no. Y ahí estamos, con la cara que tenemos, y, que parece...
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y que no creo que sea fortuita, que es cómo termina el reportaje, la entrevista de Hola, de la semana pasada. No la tengo delante, cito de memoria. ¿Crees que será posible continuar la amistad con Cayetano? Bueno, pues eso lo veremos. O sea, después plena conciencia de lo que estamos haciendo.
¿Y si estuviera, total, si estuviera pactada esa entrevista?
¿Es igual?
¿Con Cayetano?
Nah.
Pero puede estar pactada
Cayetano,
la entrevista.
Pactada para desinflar, ojo, ¿eh?
Pero no luego el contenido.
No actúas así. No abres tu Instagram después.
No, bueno,
para
lo
hacerte completamente
después.
Pública. Claro. Ella desfila en
pero
Instagram,
lo que
Paloma.
Se ha dado cuenta que el dinerito fácil es muy cómodo también.
Pero se dice que lo ha cobrado.
Que no lo sabía.
Es que no es verdad eso.
Hombre, ya lo sé que no es verdad, pero en el texto pone Carelis que no ha cobrado por la entrevista. Se puede cobrar de millones de maneras. La primera es que te llamen de la moda cálida, la segunda que representes a Canarias con el plátano.
Claro, es que te abre la puerta. Pero resulta que de pronto se te abre un abanico y dice, yo tengo un sueldo ahí en Londres.
Sueldecito,
he hecho esto porque
que no estamos hablando de una gran abogada con un gran bufete, no, claro, con siete que le acojan.
Federico, pero lo he hecho para desinflar, para que efectivamente reconocer que estuvimos en una relación y ya nadie habla. Y ahí es donde yo creo que lo han administrado mal. Porque cuando uno cruza el río...
Mira, lo habrá administrado mal ella o Cayetano.
Esa teoría no...
Pero Hola no administra mal. Hola gradúa perfectamente.
¿Y el reportaje anterior? ¿Entre media?
Es que hubo dos dobles páginas en Hola con unas fotos espectaculares. Vestida y semidesnuda. En bikini que era un tanga. Tal. Y luego posando, tan posando, que se ponía así de puntillas andando por la arena. Nadie anda de puntillas como si llevara tacones para mostrar, digamos, en fin.
Y nadie mete tripa, ¿sí?
Bueno, que estuvo a punto de salir la tripa por Portugal. O sea,
que no tiene tripa.
No, pero estaba posando.
Vosotros que miráis bien a fondo todo, ¿no serán unas fotos sacadas de su Instagram?
No.
O sea, no. Hoy en día ves unas fotos y dices, mira, esta persona posando.
No, porque tienen una calidad.
Ella ha estado sin posar en Instagram desde el 19 de enero, si mal no recuerdo, hasta ahora.
Pero sobre todo, había un dato que demuestra que Hola ha pilotado lo que puede ser una transición o un naufragio desde el principio, que es la llamada a portada.
Claro.
En ese mismo Hola, en el primer reportaje, sale Eva sin maquillar, con el niño en la estación, es decir, en la peor circunstancia, solo una doble página. La otra sale esplendorosa, dos dobles páginas y tal. Y una llamada en portada de Carelis, que no era nadie. Y entonces tenemos aquí el debate de si se van a atrever a sacar a Carelis en portada o no.
Pues
y Dani Carande dice, no es lógico, porque salvo que haya algo más, alguien no conocido en el kiosco no vende.
Claro.
Y esta mujer acaba de salir esta semana.
Ya.
Lo sacan en portada. Luego habrá más. Esta está ya en la cuadra de Hola. Esta jaca o potro o caballo, como le quieras llamar, informativo, va a correr en el Hola. Y, por tanto, hay más fotos.
Y decías que, dice José de Santiago, que su abogada no está contenta porque con el comunicado pretendía frenar todo esto, pero claro, luego hay una especie de contra...
Yo creo que eso, Cintia se ha cubierto porque ha quedado fatal.
A mí me lo dijo, textual, me dijo, dice, ni habla, pues cuando salieron las primeras fotos en las del bikini, me lo dijo así, yo, bueno, pues mira, oye, te dicen las cosas, abro y cierro comillas. Y me dijo que no iba a dar ninguna entrevista, que no había hablado con nadie de prensa, y que estaba súper agobiada y que este era un pillado.
Sí, bueno.
Y dice, bueno, pues.
Y luego era imposible un pillado cuando tú estás posando en taco, como si llevaras tacones en la playa. Pero hay un elemento añadido que es en lo que Cintia debería haber meditado. Y es que el propio Hola saca un sumario diciendo: ha anunciado, ha amenazado con querellas la primera vez que aparece, no la segunda ya destapando su corazón y abriendo y el futuro y tal y cual. No, no, en la primera saca ola que parecía de recochineo. O sea, porque recuérdese que este lío empieza porque Cayetán un día baja del avión y dice, como alguien publique fotos que atenten contra mi honor, se van a enterar. Así que los que no sabían que su honor iba a estar en entredicho se enteraron. Lo cual demuestra que cayó como un pardillo, como pasa con los toros, que son muy echados para adelante y les pilla el toro.
Es un pillado como el que nos hacen a nosotras cuatro entrando en casa de
Igual, igual. Igual.
Que con los abrigos de cola.
Es increíble. Sí.
Estírate
claro,
mucho.
Pero si tú, una
tú
cosa
me has visto andar a mí así alguna vez.
A ti te preguntan y tú dices que no, que te han pillado y que efectivamente no vas a hablar ni vas a hacer nada y que vas a estar de figura, de jarrón en el programa de Federico, pues ¿por qué no se lo va a creer uno? Y yo me contó eso Cintia y como digo, abre.
Pero cuando saca ese sumario el Ola, no te está pases, no me pises. De hecho, trataste de hablar tú, me parece.
Ella no lo sabía, yo
y,
creo.
Y ella no estaba al tanto de todo. Pero Ola sí. O sea, Ola hace una apuesta por esta tipa que no es nadie, pero después de portada, superreportaje y tal, y va a seguir teniéndola en cartera como tiene Isabel Preisler.
Pero tengo que decir una cosa, yo que me quejo tanto en esta mesa de que solo tenemos personajes televisivos en las revistas del corazón, pues oye, hacía tiempo que no se creaba un personaje en las revistas del corazón. Totalmente. Así que mira, aunque sea por los buenos tiempos,
solo Ola lo puede hacer, ¿eh? Sí.
Hola, crea.
El Ola es una maravilla.
Óptima sí.
Mira, fíjate, hoy leía una noticia que estamos intentando confirmar. Dice que María Teresa Campos ha empezado a dejar su casa a productoras para tener una pequeña rentabilidad. Pues alquila por 4.000 euros a rodajes, etcétera. Nunca de terror, porque
mientras,
es miedosa.
Mientras que, bueno, salvo que haga la escenografía de
Te sorprendería ver las casas de gente económicamente, no voy a decir estable, digo, sin ninguna necesidad, que alquilan sus casas,
pero
cosa
eso es por
que sería
vanidad,
una pesadilla, ¿no?
No
porque no se sabe
ya,
que es
pero
tu
si,
casa.
Si,
pero tú lo ves, ¿no? Y en tu
pues si necesita dinero y tiene esa mansión, que
genial,
es una mansión.
Genial.
Eso es caro. Bueno, si es que media mansión está de cubierta genial. Por bigote, sus trapos, sus lienzos, sus líos, dos coches.
¿No? Bigote ha ido de compras y ahora lo vamos a contar después de la publicidad.
Pero
antes,
Óptima Mayores,
recordemos. Hipoteca inversa que llega a España para mayores de 65 años con vivienda en propiedad que quieran conseguir liquidez, pero a la vez seguir teniendo esa casa en propiedad. ¿Para qué? Para llegar a fin de mes, para cancelar una deuda o para lo que quieran. Apunten este número, es el 970-70-77. Yo, si están en Madrid, les recomiendo que se acerquen ustedes a optimamayores.com, que entren en optimamayores.com, o insisto, a que llamen al 970-70-77.
Vamos a ver qué compra Bigote. Desbigote.
Por Bigote se puede llevar un susto con Teresa, ¿eh? Sí. Porque Teresa no es tonta.
Pues como no se lo de pronto.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la, offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Bueno, como ha salido todo, también vamos a alargar hoy la crónica.
Pero qué alegría.
Qué bien.
Aquí nos tomamos un poquito la justicia por nuestra mano, sí. Hay que reconocer
no,
que...
No, oye, que... En fin.
No, es que hay muchos temas, Federico. Aparte de lo de Bigote, que te comentaba hace un ratito, se ha visto una imagen de Bigote que ayer salió de compras por Madrid con su gorrilla, sin su bigote, con...
Yo creo que necesitaría Divecol.
Cualquiera necesita Divecol a partir de cierta edad.
Sí, porque además empiezas a, quieras que no, engrosa y luego la tele que te pones en kilos.
Que el colesterol, efectivamente,
no, a lo mejor
nos tiene a todos.
Se juntan los dos, Teresa y Bigote, y se ponen de acuerdo también.
Que quitarse hay el colesterol que también.
Hay, esa es la tesis de Paloma Barrientos.
Claro, no, yo
que
no
volverán. La
yo quiero decir
que Divecol no,
se pone de acuerdo.
Que no,
acá.
Porque él no quiere.
Está hecho especialmente para bueno. Luchar contra el colesterol y que lo encontramos en Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
¿Qué lleva Bigote en esas dos paquetes? Por un lado una caja muy grande, no se ve el contenido, pero en la otra yo intuyo que lleva un maletín de pintura, Federico, de esos de toda la vida de madera clarita.
Sí, sí, la puerta sí, sí.
Claro, si tiene todos sus enseres pictóricos casa de Teresa Campos.
Y si compra, es que no se los va a llevar de momento.
Que no le cabe.
Porque si no, no compraría.
¿Pero dónde
no
estás, ¿dónde estás instalado que tienes espacio para poder pintar?
Claro.
¿Cómo
así?
Se llama la rubia esta con la que lo pillaron anteayer?
No, esa no se ha filtrado. Decía Bea que podía ser su representante.
Sí, podría.
Pero no cabe un caballete.
Pero tú no te llevas a un representado a tu casa ya que pinta. No, claro.
Pero
tú encima Bigote, que
pero
pinta unas
Bigote
cosas.
No pinta en caballete, ¿no? Él hace grandes lienzos. Eso lo cuelgas en una pared.
¿Dónde está viviendo Bigote que tiene espacio para
eso? ¿Dónde pones eso?
Ya.
A ver, y una representante no se va al representado a casa para
oye,
que pinte.
Oye, o a lo mejor pinta lo que está con las camisetas.
También.
Y entonces
la bañera.
Falta lienzo.
Claro. Eso yo lo haces
no
en la bañera
que
con
te pintaba
nudo,
los árboles
yo,
y eso.
Los árboles
estaban los del retiro, claro. Porque ya los de Teresa...
Pintaba los árboles secos de Teresa, los que se habían secado, entonces echaba spray.
Y Teresa está ahora con la motosierra, como la funcionaria asesinada.
Claro,
a todos los árboles.
Eso no sale adelante.
¿Cómo es, verdad, tirar la
¿Tú qué crees? ¿Que pueden volver?
¿Todos estáis tan convencidos de que puede ser? No, Isabel
no,
dice
yo
que no.
No.
Pero
yo que no.
Las personas que conocen a Teresa de hace muchos años, casi ninguna se atreve a poner la mano en el fuego por una ruptura definitiva.
El perdón está siempre. Y os recuerdo muchos que han estado en el purgatorio. Nuestro amigo Luis Mía está en el purgatorio durante un tiempo.
¿Va a ir mañana al desfile?
Pues mira, luego te lo diré.
Según las últimas noticias que trajo ayer Bea, han debido de tener un encuentro reciente satisfactorio, porque habló con Luismi y estaba relativamente contento.
Oye, en Navidad ella no se fue a
No, no, ya,
a Punta
pero
Cana,
después, que yo la vi hace 2 semanas, o sea, y eso parecía tal. También, ¿cómo riñó con Carmen Martínez Bordiú? Nunca riñó.
Yeah.
Se fueron separando, los encuentros íntimos se fueron espaciando
y
en un momento en que había roto y tal. Y
hombre,
él tiene ese don de que se hace perdonar todas las fechorías, porque yo soy como soy.
Pero rompió porque, acordaros que Carmen Martínez Bordiú hizo una entrevista exclusiva en El Pazo, que estaba maravillosa, diciendo que eran tres, pero es que Luis Mina en aquel momento se había casado con su mujer, es verdad que se llevan fantásticamente bien, que no tenía ninguna relación.
Todos se llevan fantásticamente
bien. Pero Carmen
bien.
Decía que eran
testigo,
tres,
todos allí en la misma
que eran
casa.
Muchos en el matrimonio.
Y hay más elementos que hay que jugaron para que eso sea la
O sea, mañana desfila Ágata.
Ah, bueno, y Miguel Marinero, os cuento, Miguel Marinero, que es nuestro amigo y además es maravilloso porque ha sacado, su hijo saca una colección fantástica, además con un material, con buenísimos materiales. Bueno, pues hay dos sorpresas. Una, Mónica Cruz presenta los diseños de sus zapatos y luego la nuera de Ernesto de Hanover, que es una chica muy mona, pero muy sosa, llamamos Sosa de Osma. Ella
ya sé cuál es.
Hace lo que hace son los diseños.
Es muy mona.
Es muy mona, pero
es un poco belga.
Es un poco parecida a la nuera
de los belgas hablamos ahora.
Ahora
a la nuera de los belgas. O sea, son monísimas, son muy monas estas niñas. Y
hombre, la nuera tiene más interés.
Tiene dos sorpresas. Los zapatos que me ha dicho Miguel que son fantásticos, ya más cómodos, que eso es importantísimo cuando llevas taconazo. Y luego los bolsos de Sosa de Osma, precisamente para el desfile.
Muy bien.
Con lo cual ahí no hay que perderse.
Bueno, ¿y tú qué crees que va a pasar?
¿Con qué? ¿Con el desfile de mañana?
Sí, no me cites a los clásicos. No, en ambas cosas. Ay, no. Desbigote. Bueno. Y interesa. Y luego, en la otra cuestión.
A ver, yo rapel no soy. Pero yo diría que Luismi va a estar. Porque ellos no lo han dado por cerrado, al menos de
todavía.
Cara a los demás. ¿No?
Un poco su ámbito. Si
las
no está,
amigas...
A todos los desfiles de Ágata desde que está con Ágata.
Sí. Pero yo solo te digo el gesto que a mí me hizo una de sus mejores amigas cuando yo le digo, ¿cómo estáis? Regular. Dijo, regular es cuando estás mal. No has roto, pero bueno. Y entonces el gesto fue, dale tiempo que esto se rompe, pero llevará su proceso. Y como ya lo ha hecho Luismi con otras...
Pero los elementos son diferentes. Ágata es muy independiente, no necesita otros elementos que rodean a Luismi.
Pero es grande.
La única vez que yo le he visto a Luismi hablar y estar compungido y estar triste es cuando estaba en París.
Bueno,
quiero decir,
lo que cuenta el otro día Bertín,
que
la primera vez que se sienta con él, dice, estoy fatal. Y no se conocían, se acaban de presentar. Estoy muy mal, que se ha ido a París.
quién se iba a París? Decía, porque el otro no sabía nada, no sabía quién era, pero estaba... tal. ¿Quién va a ser la flaca? Pues Agatha. Dice, ¡ah! Dice, ¡ah! Este Luis me la chaparra y tal, pero no sabía quién era. Y se puso, dice, estuvo una hora hablándome de que, claro, que iba a ser de su vida, si lo dejaba, que se había ido a París, pero que, claro, él era como era, pero que qué mujer, no sé cuántas. Primera vez que lo veía.
Bueno, pues
sí. No hay quien manda esa.
Y yo le conté, y no ha salido, cómo conozco yo cuando nos presenta a los amigos, que se lo he contado aquí, y eso no, es que no cabía, porque grabamos muchísimo, que es cuando nos invita, que era la feria del libro, a conocer, a presentar, digamos, Agatha a Luismi como pareja oficial. Y estaban, aparte de que íbamos nosotros dos, iban también otra gente de Madrid, por ejemplo, Maruenda y su mujer. Bien, entonces vamos allí y cuando yo llego tarde, de hecho, rompemos el coche contra un zorro que estaba ahí atravesado, porque aquí está donde Cristo perdió el gorro y rato la virtud, porque está por allí, por esa zona, ya casi llegando a Toledo. Y entonces en la puerta veo dos figuras, dos siluetas. Digo, mira, qué detalle, porque eran las cuatro, llegamos tarde. Qué detalle, ¿no? O sea, fíjate, Agatha y Luismi. Nos vamos acercando. Y coño, si eso no es Luismi. Y era Carmen Martínez Bordiú con Agatha. Las dos, la de antes y la de ahora, unidas. Y entonces Carmen, que claro, viniendo del antifranquismo, que es de donde viene uno, que la nieta del dictador, la bellísima nieta del dictador, te apriete contra su mullido seno y tú desaparezcas allí en esas cálidas curvas, porque las tiene. Y además que es guapa, guapa de no, verdad, Carmen, de esas mujeres que estará muerta y tendrá una calavera guapísima. Y siempre pareció guapísima del franquismo. Lo mejor para mí eran esta y Merry, que era también tremenda. Pero bueno. Y entonces, que estaban allí las dos, y me encuentro dentro a Teresa Bueyes, y le digo a Luismi, que esa parte la han sacado, pero sin contexto. Yeah. Digo, pero Luismi, ¿tú quieres introducir el Islam en parla o qué? O sea, porque el Corán admite cuatro mujeres y aquí ya veo tres. Y como lo que contesta Luismi, que es... así. Claro, no te puedes enfadar nunca con él del todo. Ahora que te la va a hacer con absoluta seguridad.
No, pero si es fuera de la comunidad autónoma, es lo de siempre. Sí. A ver,
¿qué era? ¿El callejón de Jorge Juan? Era el callejón de
Jorge Juan. No pasó nada, Isa, no pasó nada. Fue una encerrona.
Es más, como dice Paloma, en el programa es el único sitio donde no ha pasado nada. Bueno, y la única vez.
En los últimos minutos, monarquías europeas, ¿cómo está las monarquías europeas, Federico? Desde la belga hasta Luxemburgo y el Gran Ducado.
Como Bélgica nos hace todo el daño que puede, hay que recordar. Bueno, primero, pues... que Balduino, que iba de bueno, estaba liado con su institutriz. Sí.
¿Y con la madrastra, que le escribía cartas?
Sí, no, era la institutriz.
Pero Fabiola estaría todo el rato...
Hubo dos. Claro. A él le gustaba mayores.
La madrastra, que era...
Y entonces tenía arrepentimientos, es verdad. Él pecaba continuamente, pero se arrepentía.
Es lo bueno que tiene.
Y se metió un año, se metió monje, Balduino.
Ah, sí, es verdad.
Y después decidió seguir mortificándose y se casó con Fabiola. Se iba a casar con doña Pilar de Borbón, recientemente fallecida. Pero se llevó, doña Pi, se llevó de dama de compañía a Fabiola de Mora de Aragón, que era su amiga, la amiga fea. La amiga fea, y como el otro quería tapar lo otro, dice, mira, esta que es formalita, que no es gran cosa, porque a una borbona es mucho carácter, y no te va a pasar lo que le pasaba a la otra. Y ahí se casan, no tienen hijos, y llega Alberto de Bélgica.
El hermano de Balduino.
Que le daba Balduino.
Alberto II, efectivamente. Él hereda el trono, es el padre del actual rey.
Casado con Paola, llamada de Lieja.
También otra.
Que se lía con Adam.
Estás inventando los cuernos,
es
esta pareja.
Le hace, claro, inventaron la testuz. Adamo le hace una canción, Dolce Paola, y hay una foto de ellos paseando por el mar.
Guapísima.
Esas italianas del norte son tienen lo mejor del sur y del norte, cosa era tal y cual. Sí. Y ahí todo el mundo cosía para afuera, porque este también, Alberto, que le daba la priva lo que está escrito y lo que no está escrito, pues iba por ahí sembrando todo lo que podía.
Que pues ha tenido que admitir.
Ahora ha salido una hija por ADN, porque él ha estado intentando negarlo, porque claro, ya es el padre del rey.
Es la prueba del ADN la que ha determinado, y él lo ha tenido que reconocer, aunque no hay comunicado oficial, sí que hay palabras de sus abogados, que efectivamente que entra a formar parte de la familia y que existe la posibilidad de que se pueda quedar con la cuarta parte de la herencia de este monarca. El rey de los belgas, que fíjate que parece discreto con Matilde, ¿verdad? Otros Fideo Cabellín, así.
Sí, pero entre... bueno, están dando mejor imagen.
Estás pescado al horno, Matilde,
es que,
más.
Es que no cabía un golfo más.
Sí, son tremendos.
Claro, si es que...
es que es mucho gofre.
Entonces, ¿tú crees? Y sobre todo, moules frites. O sea, cuando el plato básico son los mejillones fritos, la moules frites...
¿Por qué no se cuidaban? Yo en estas cosas siempre digo...
porque creían que tenían, y de hecho tuvieron
porque había
impunidad.
Los preservativos tuvieron, eran estos siempre.
No, pero había más vicio que otra cosa.
Y
no había ADN.
Claro,
claro, ¿quién iba a pensar que te iban a...? Claro. Mira,
bueno, pero hay parecido,
como pongan el ADN,
no había ADN
en el pudridero del Escorial, tenemos que cambiar la historia de España. Más vale que nadie abra esa enciclopedia.
Por una parte también porque entra...
Podrían hacerlo, sería bonito.
Pero fluye sangre.
Hombre, bonito no, porque hemos aprendido una historia de España, este es hijo de este es hijo de este, y ahora tendríamos que, yo como, prefiero como, que lo dejen ahí.
Como se suele decir, y ahí tienen razón, son hijos de esta. Eso es lo único que está probado.
Eso es.
De ella, de aquella, sí. De tal, y lo demás.
Pero
pues...
fluye la sangre nueva, sabia nueva.
Mira,
quiero decirte
nunca
que...
digas, de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre.
Pues mañana este rey
no es mi padre. Es lo que se estila ahora.
Este emérito.
Mañana
este
es funeral no de Estado, sino sí. Funeral, ¿cómo se puede llamar? Porque quien convoca son los reyes, aunque
sí.
No van a estar.
Pues el del Escorial. O el de...
En el Escorial.
En el Escorial, porque en la Almudena también
la
parece
Almudena,
que iba a ser.
Eso es la familia.
Esta es la familia
y eso
real.
Solamente van a estar los reyes eméritos.
El jefe de la casa real es Felipe, rey.
El Almudena es familiar y conocidos, y luego el de mañana es con invitación, con DNI y con acreditación.
Sí, y iris. Porque de pronto te van a poner el iris.
Porque para el otro no.
No, es que en la prensa hay
cada uno. Y
mañana,
mira, hoy precisamente vosotros sacáis lo de la infanta Cristina, que parece que se termina su relación con la Fundación La Caixa y que a partir de ahora va a trabajar exclusivamente para
la
GACA.
Queriendo romper esa relación no sé cuantísimo tiempo.
Sí,
igual que Telefónica, que no sabía qué hacer para desprenderse de Urdangarín.
Sí, pero que en este caso, en el caso de Cristina, que siempre se la ha puesto.
A Fundación Agacán tiene un soldazo.
Que se la ha puesto como si fuera así una pobrecita que no sabía. Esta es la lista, la inteligente,
por
y os digo
supuesto.
Más. El dinero que manejaba para la Fundación La Caixa son cantidades muy importantes y lo gestionaba muy bien. Quiero decir que la lista, en el caso NOS, que yo se lo cuento,
eso,
la infanta invisible, ha sido siempre la infanta Cristina. La
luego.
Lista. El otro es un señor que jugaba al baloncesto, que no tiene...
Al balonmano,
que no tiene, tiene COU, y luego le regalaron el máster aquel
cómo
y no tiene nada más.
Contó él que se habían conocido. Pues muy sencillo, ese chico conoce chica, chico, chica conoce chico, chico besa chica y así.
Yeah.
Este es, no creas tú que
pero
la
que
cosa
la lista
es mejor lojuar. Lo de Paola con Adamo, la verdad.
Sí,
o sea,
sí. Claro,
la lista
claro.
Ha sido siempre,
siempre
la infanta
y la mala.
Sí.
Bueno, pero tienen esos hijos tan
ella
guapos
tenía
y tan lindos.
Como ha pasado, es que esa familia, salvo Felipe, se ha casado muy mal. Porque ella tenía una historia de amor como igual que Elena con Astolfi, con Álvaro Bulto. Y esa historia se estropeó porque Sofía, que es muy atascada, le puso la cruz.
Y se escapó y se fue él, ¿eh? Porque meterse tan...
Bueno, pero porque, oye,
sensato,
sobre todo entrar en una familia donde no te quieren, con todas las obligaciones
mira,
que eso...
Meghan.
Pero en el momento de interés, lo de Meghan que están haciendo... ¿Cómo se llama? El Luis está indignado. Bueno, Luis Herrero está indignado en general.
Siempre
está molesto. Pero porque le llama
espárrago
triguero a
la duquesa
de Cambridge.
Es que son un espárrago triguero y pescado hervido. Es comida...
Triguero
tiene más sustancia, más gracia. Yo lo pondría de los de la
pero es más escuálido. No.
Oye,
porque esos son
no pongamos localidades al pie de los caballos.
El triguero tiene... Vamos, el triguero te hace una tortilla de triguero y es una maravilla.
Sí, pero ella es como un poco así.
Aparte, el triguero puede ser borde. O sea, Cañizares, ahora arzobispo de Valencia, que antes era el de Toledo, le encantaba salir y coger... los espárragos del borde del camino
el espárrago
y
triguero
hacérselos
son lo
a
bueno.
La plancha. Sí. Que además, por cierto, tenía una cocinerita peruana que es una, era una preciosidad.
¿Y hacía pisco sour?
No lo sé. No lo sé. Lo que sí te digo es que Blasco Ibáñez, si en La Catedral, la gran novela de La Catedral de Toledo, si Blasco Ibáñez se le ocurre que el arzobispo de Toledo, que era el primado de España, nada menos, tiene una criadita peruana monja, pero que es una preciosidad, no en plan así, digamos, mis universo venezolana o colombiana, no.
Te hace
no,
dos
no.
tomos.
Una cosita...
Oye, el pájaro espino.
Galdós te saca dos tomos.
Pero vamos, o sea, una preciosidad, encima encantadora. Y además hacía los espárragos.
Pues mira, espárrago
es que
triguero...
Los sacerdotes debían de estar casados igual que los... Y
las monjas, de hecho, bueno, algunos lo están. De hecho, claro, algunos lo están.
Espárrago triguero ha publicado una serie de fotos que ha tomado ella, porque sabes que es coleccionista, es fotógrafo, Kate Middleton, de hecho le quita el trabajo a todos los fotógrafos reales que tienen que fotografiar a sus hijos, sí. Ha hecho unas fotos de supervivientes del Holocausto, de forma que yo creo que le está dando al abuelo de su marido, al duque de Edimburgo, en toda la boca, como diciendo, ¿ves? Sí. Yo apoyo a las víctimas del Holocausto cuando tú tienes una dudosa procedencia en este sentido, e incluso Harry se ha llegado a disfrazar de
bueno,
aquella
pero
manera.
Podía hacer de víctimas del Ku Klux Klan.
También, sí.
Porque, claro, ahí haya habido un toque habido racial.
Todo.
Nunca sabemos qué parte ha tenido
aquí
la
ha
raza negra de
ella.
Pero que ha tenido, vamos,
yo
o sea,
creo
no hay nadie más
racista,
racista que los ingleses.
Hombre, la,
no
la
clasistas,
serie,
son racistas.
Pero yo creo que
la prueba es que no hay mestizaje. En la parte anglosajona no hay mestizaje de América, muy poquito. Ahora hay más con los indios y la plantés, nunca. Y en cambio los hispanos, pues ya no los distingues. Que no es mestizo, no es hispano. O sea que...
Bueno, ahora sí, nos vamos porque tenemos que dar paso a las noticias y luego tenemos durante la próxima hora, además de venir de Telva, que viene Isabela Muñoz, que sabes que es la encargada siempre del suplemento de estilo y de decoración.
Y una entrevista con el jefe de cocina del Elíseo.
Sí, a ver qué come Macron.
Bueno,
queremos
pero es que luego viene Andrés Amorós con un libro que os sorprenderá. Bueno, raro es que ya no lo tengas. Que es un manual de literatura, como escribir, que ha hecho Stephen King.
Anda. ¡No!
Sí, señor.
Es que él puede.
Y encima, dice Andrés, que es bueno. Sí. Es bueno.
O sea, pues a por él.
Pues venga.